Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este martes, a este 14 de mayo de 2024, víspera del Día del Patrón, víspera del Día de San Isidro. Mañana es fiesta grande en la capital de España, en Madrid capital, y se nota que hay hoy más gente en la calle con ganas, cómo no, con ganas de celebrar. Y donde hay fiesta todos los días, salvo los lunes, que tenemos descanso durante este mes, ya lo saben, es en la Plaza de Toros de las Ventas, que celebra su feria por el Santo Patrón, y ya mismo va a dar comienzo, o debería haber dado comienzo, la primera novillada del abono con tres debutantes y con una ganadería, se supone, que de las de garantías, y además una ganadería madrileña. Vamos ya en directo, como todos los días, durante la feria taurina más importante del mundo, la Monumental de las Ventas, donde está mi compañero Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mardomingo. Sí, ya está terminando el despeje de plaza. Esa ganadería de garantías que dices es la de Monte Alto, de Agustín Montes. Esta mañana han estado sus hijas, también las ganaderas, en las tertulias del Toril que hacemos en Onda Madrid. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Hablábamos de tópicos con la mayor de las ilusiones para que todo salga bien en el compromiso más importante de su temporada, de los ganaderos y de los tres toreros que se presentan y que hacen ahora acto de presencia para iniciar el paseillo. Abre cartel el sevillano Diego Bastos, segundo en el cartel Nec Romero, valenciano, y cierra cartel un mitad valenciano, mitad albaceteño, Samuel Navalón. Se presentan los tres en las ventas con dos tercios de plaza, prácticamente una muy buena entrada para ser un martes y para ser una novillada, y todo presto y dispuesto, así que según vayan pasando los novillos, ojalá que podamos contar triunfos. Lo vamos contando en El Enfoque, Mardo.
Lo vamos contando. A las 8 volvemos a conectar, como todos los días durante San Isidro, con la Plaza de Toros de las Ventas, donde les recuerdo, primera novillada del abono de la Feria de San Isidro. A las 8 volvemos a ver cómo va esa primera novillada, cuyo día grande, ya saben, se celebra mañana, el 15 de mayo. Ahora es turno de ir a otro punto que seguro que hoy, si no la tiene ya, va a tener mucha, pero mucha afluencia de gente, afluencia de madrileños. Allí se va a vivir la culminación de las fiestas del patrón en Madrid en el día de mañana, pero seguro que, ya les digo, a esta hora hay ambiente castizo, hay chulapos, como nuestro compañero Sergio Rodríguez, que está en la pradera. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, chulapo in pectore aquí mismo, oliendo un aroma, pues eso, típico a fritanga de churros, de gallinejas, zarajos y podríamos decir de más casquería para desafío del colesterol. Puestos y tenderetes correctamente en fila, como lineales de un supermercado festivo. No sé si escucháis la música de fondo, no corresponde con un organillo precisamente, porque estamos justamente en un puesto venezolano, en el que además de los productos madrileños, pues también podemos escoger aquí zumos latinos, salpicón de frutas, empanadas de viento. Hemos hablado con una de sus dependientas, nos ha dicho que en una hora así vendrán las chicas a hacer mojitos, es decir, que no todo son, pues eso, los productos típicos de aquí, las roquillas, porque hay una multiculturalidad ahora mismo, hay mucha presencia de público sudamericano, correctamente ataviado con esos hábitos de, podríamos decir, de chulapos, de chulapas, con sus claveles, parpusas, mantones de Manila, todavía escasos, pero bueno, la gente va llegando pues en tromba, porque seguramente está saliendo ahora de sus trabajos, y con esos atuendos, deambulando la hierba de la pradera, todavía tiene mucho hueco, mañana será distinto, como un,
seguro,
digamos, un cuadro de Goya posmoderno, muy buen ambiente, muchas personas ya a esta hora, presencia de familias, de parejas y grupos de amigos, y hemos hablado con una familia y, bueno, me he quedado sorprendido por la vecindad y desde dónde han venido. Los escuchamos.
Alcalá de Henares venimos. Siempre que podemos hacemos una visita obligada. Ahora queremos ir al centro, terminar la noche aquí en la Playa de San Isidro y además que invita el día, hace un buen día, sí, muy bonito para...
Traje es de ella, de hecho, es de su madre.
Es de la suegra. De la
suegra. Sí, que lo ha hilvanado y lo ha cogido a medida en una mañana.
La suegra es que está en una compañía de zarzuela.
¡Onda!
Y por lo tanto, estos trajes son de los que salimos a actuar.
El padre no me he visto o bien mañana, bueno, pero soy de la Paloma. La Paloma es mi imagen, mi virgen favorita.
Bueno, hay devociones para todo, como escucháis. Y en cuanto a citas musicales, la más próxima será ahora a las 8:30, la del cantante argentino Massimiliano Calvo y su banda de rock que presentarán las canciones de su próximo EP, Barato y Romántico, es el título. Después de las 10 de la noche será el turno de Russian Red también y la noche finalizará con la actuación de los hermanos Yayo y Eloy, que son promotores de una iniciativa, se llama El Cuerpo del Disco. Es un evento que dicen está animando mucho la vida nocturna madrileña con música, disco y baile. O sea que podremos decir de Madrid y de la Pradera al cielo.
Y tanto que al cielo. A las 8 volvemos a conectar con ese punto de Madrid, con la Pradera de San Isidro, donde, como nos decía Sergio Rodríguez, el compañero que está allí, contándoles el ambiente en la Pradera, pues va llegando la gente, y más que va a llegar, y más que va a haber seguro esta noche, y todavía más que va a haber seguro el día de mañana, el día grande, porque es la recta final de unas jornadas en las que se han sucedido actos y celebraciones en varios enclaves de la capital, en el mercado de San Martín, chotis esta mañana, chulapos durante todo el día con rosquillas y limonada para los clientes y taller de decoración de abanicos. Mañana a mediodía tenemos zarzuela en la plaza de la Corrala de Lavapiés, protagonista del cartel de una festividad que desde luego no pasa nunca de moda. Y esta noche, de vuelta a la Pradera, como contaba Sergio, conciertos para culminar una jornada en la que hemos conocido impacto económico de estas fiestas y también alguna que otra curiosidad. Paloma Nolasco.
Russian Red hoy a las 10 en la Pradera, en Las Vistillas, Los Punsetes y en la Plaza Mayor, Ana Guerra. Algunos de los protagonistas y escenarios de la víspera de San Isidro, de los que hoy ha dado cumplida cuenta Cristina desde la oficina de información de la calle Bailén. Aquí el cartel anunciador de las fiestas, que muestra una corrala, un gato sobre su tejado y unos cuantos chulapos, se ha convertido en todo un reclamo.
Hay gente que te pregunta solo por actos religiosos, pero hay gente que te pregunta por los diferentes conciertos. También pues hay talleres para familias, para niños. Entonces, bueno, pues que sí, la oferta es muy amplia.
Además, el interés por preguntar hoy se ha premiado con un clave rojo. La delegada de turismo, Almudena Maillo, explica el motivo.
Que puedan entender un poco todo lo que está pasando, ¿no? Porque vemos aquí la Plaza de Oriente llena de turistas que probablemente no entiendan también por qué hay gente vestida de chulapa.
Visitantes recompensados, y no es para menos, porque su impacto económico durante San Isidro ronda los 70 millones de euros en hasta 75 sectores de la producción, como alojamiento, restauración, compras o transporte.
Y en el ámbito estrictamente institucional, como cada año, ya lo saben, se van a entregar las medallas de la ciudad. Una entrega que va a tener... tiene desde ayer ya su dosis de polémica anunciada. El motivo es la decisión de Más Madrid de no asistir al acto para protestar por la concesión de uno de los galardones, de una de las medallas de honor de San Isidro, a la comunidad judía. Mar García.
Un rechazo de Más Madrid que se confirma en ausencia como gesto simbólico insuficiente pero necesario. Por la entrega de ese reconocimiento a la comunidad judía, justifica su portavoz Rita Maestre, responde el alcalde Almeida.
Almeida ha intentado convertir la fiesta de todos los madrileños en una fiesta para jalear a un gobierno que tiene sobre sus espaldas decenas de miles de muertos, y nosotros no podemos ser cómplices.
Es una falta de respeto a los madrileños y a la institución. La comunidad judía de Madrid no es Netanyahu. Lleva aquí desde hace más de un siglo haciendo una labor educativa y cultural muy importante.
Desde Vox reprocha a su portavoz, Javier Ortega Smith.
No aportan gran cosa. Estoy seguro que si la medalla se otorgase a los terroristas de Hamas, estarían los primeros.
Y la socialista Reyes Maroto llama a evitar la confrontación.
No es un día para la confrontación política. Los que no están, pues explicarán sus razones, y yo espero que esto no empañe una festividad tan bonita como es el Día de Nuestro Patrón.
Más Madrid va a estar presente en el resto de actos institucionales.
De la crónica nacional arrancamos hoy con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que tras tomarse unos días libres para pensar y analizar todo lo que estaba pasando con su mujer y sus negocios, pues decidió que iba a dar explicaciones sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Va a ser la semana que viene y lo va a hacer aprovechando que en ese pleno también tiene que dar cuenta de las novedades que se han tratado en los últimos consejos europeos o de un asunto de especial trascendencia, como es el reconocimiento del Estado palestino por parte de nuestro país por parte de España. Así que ante la incertidumbre de si saldría Sánchez a explicar qué pasa con los negocios de su mujer, pues ya sabemos que sí. Que sí que va a salir. Eso será, como digo, la semana que viene. Hoy el propio presidente ha presidido la reunión del Consejo de Ministros, la primera tras la victoria de su partido, el Partido Socialista, en las elecciones de Cataluña del domingo. Y estas han marcado en gran parte la rueda de prensa posterior. ¿Por qué? Pues porque se le ha preguntado al gobierno qué va a pasar. ¿Qué va a hacer Salvador Illa tras ganar esas elecciones? ¿Y qué es lo que dicen en el gobierno? Pues que ya está trabajando, obviamente, para encontrar los apoyos necesarios para ser investido presidente autonómico de Cataluña, presidente de la Generalitat. Pero esos apoyos y esas negociaciones pueden o podrían tener su repercusión en las alianzas a nivel nacional. Aunque en el Partido Socialista dicen que nada tiene que ver lo que pasa en Cataluña con lo que pasa en el resto de España. No hay que olvidar que gracias a los votos del independentismo en Cataluña, Pedro Sánchez es hoy presidente del gobierno. En cualquier caso, lo que dicen en Moncloa, qué tranquilidad, que ni el petardo de Esquerra Republicana ni tampoco el auge de Carles Puigdemont van a poner en riesgo la gobernabilidad de España, la gobernabilidad de la coalición. Luis Mínguez.
El gobierno afirma no temer que posibles movimientos de Puigdemont tras anunciar que no renuncia a presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat amenacen la estabilidad de la legislatura y su frágil sistema de apoyos parlamentarios. Prometen al expresidente huido seguir en la senda del diálogo, pero le emplazan a que tome nota del resultado de las urnas. Pilar Alegría, portavoz.
Claramente los catalanes y las catalanas han hablado con rotundidad, con transparencia y con claridad el pasado 12 de mayo. A partir de ahí, cada uno es libre de decir y hacer las consideraciones que quiera. Pero es que quien ha sido muy claro han sido los catalanes y las catalanas. Y sobre todo, que a esta legislatura le quedan 3 años como poco.
Respuesta más evasiva de Alegría a la pregunta de si el fracaso electoral del secesionismo afectará al proceso abierto con el partido de Puigdemont, mediador internacional incluido, para tratar de un hipotético referéndum. Insiste la portavoz en que se ha abierto una nueva etapa y sobre los futuros e inevitables pactos que permitan a Salvador Illa gobernar, el Ejecutivo Central deja todo, o eso afirma, en sus manos.
Que claramente el gobierno de Cataluña se tiene y se va a elegir en Cataluña. Y claramente quien primero además tendrá que trasladar su posición y su opinión es el partido que ha sido claramente el vencedor en estas elecciones.
En cuanto a lo tratado en sí, en el Consejo de Ministros se estudia la financiación pública de las gafas y lentillas para niños y personas con bajos recursos a partir de 2025 y se ha prorrogado hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad.
Contentos en el Partido Socialista por esa victoria y porque ven a su candidato, a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y alegría también en las filas del Partido Popular, que ya saben que obtuvo un gran resultado al pasar de 3 a 15 diputados en el Parlamento. Un avance muy importante, un paso de gigante, dicen en Génova, así lo valora el Partido Popular, que aseguran que lo que ellos ganan lo pierde el independentismo y por extensión lo pierden los partidos que sujetan a Pedro Sánchez en el poder. José Luis Urgel.
Con los resultados del domingo, en Génova hacen dos lecturas del procés. Alejandro Fernández lo ve acabado, pero su presidente, Feijóo, advierte lo contrario.
Lo que creo que el veredicto de las urnas es inapelable, en el sentido de que los catalanes han trasladado un mensaje, y es el proceso se acabó.
El proceso no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa.
Piensan ya en las europeas y, precisamente, tras esta cita electoral de junio, el líder de los populares cree que Sánchez hará presidente a Puigdemont, aunque ahora lo niegue.
Ayer negó, por supuesto, que fuese a investir a Puigdemont, como antes negó que fuese a pactar con Bildu y como negó la amnistía. Podemos estar a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez.
En Cataluña han dado un paso enorme que les convierte en la referencia del constitucionalismo, dice Feijóo, al tiempo que reconoce que aún queda mucho por construir.
Cabe destacar también, de cara a la gobernabilidad de Cataluña y de un hipotético gobierno con Salvador Illa al mando, que el Partido Popular podría ponérselo más fácil dándole su apoyo para evitar que el independentismo vuelva a condicionar la política catalana. Y sobre ello también se ha hablado esta mañana en Génova. Ya ha habido división de opiniones. Por ejemplo, el presidente de Murcia, que es Fernando López Miras, contrario de facilitar nada al PSC, y por otro lado, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que no se muestra tan cerrado a esa posibilidad.
con el Partido Socialista que ha dado la alcaldía de Pamplona Bildu, por ejemplo, con un Partido Socialista, como digo, en Cataluña, que abraza postulados independentistas, postulados soberanistas, habla de la amnistía, habla de las relaciones singulares y bilaterales entre Cataluña y el gobierno de España, con ese Partido Socialista es totalmente imposible.
El primero que tiene que dar paso es el señor Illa. Si el señor Illa ha ganado estas elecciones, y la ha ganado ampliamente, si él considera que necesita algún tipo de apoyo, lo que debería de hacer es pedirlo él explícitamente y de manera formal.
En Cataluña, aparte de las elecciones, se habla también y mucho de la ley de amnistía, una ley cuyo dictamen ha sido vetado en el Senado gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara el Partido Popular. Por lo tanto, tendrá que volver a pasar al Congreso de los Diputados, que votará en su mayoría a favor, la misma mayoría, de la investidura del presidente del gobierno, Noelia Ontoria.
El proyecto de ley de amnistía sale del Senado derrotado por el veto de la mayoría del PP durante 2 meses. La tramitación más larga conocida de un proyecto que se declaró de urgencia, la amnistía ha tenido que someterse a informes de los letrados, comparecencias de expertos en comisión y varios debates. En el último hoy, la senadora del PP, Alicia García, aseguraba que sería el primer bache para la democracia.
La obra final es un rosario de despropósitos jurídicos que amenaza con llevarse por delante el principio de igualdad, la separación de poderes y la seguridad jurídica.
La oposición ha criticado al PP el teatro de esta tramitación parlamentaria, especialmente después de que hoy hayan dejado sin efecto el conflicto de atribuciones que plantearon con el Congreso para evitar tener que acudir al Constitucional. Para Vox es una muestra más de las cesiones del PP. En el PSOE lamentan el daño institucional provocado. Antonio Magdaleno.
Y han fracasado en su intento de convencernos que estas Cortes Generales Democráticas no tienen la legitimidad constitucional de aprobar de una ley de amnistía. Los catalanes convalidan la apuesta de Sánchez de Illa por la convivencia y la reconciliación.
El senador socialista Javier Lambán ha decidido ausentarse de la votación para, según sus propias palabras, no caer en una insoportable deslealtad consigo mismo. La amnistía volverá al Congreso, que levantará el veto y dejará la ley definitivamente aprobada antes de que acabe el mes de mayo.
Y con todo esto en el debate, hoy hemos conocido, sepan, una nueva entrega del barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, una nueva encuesta que vuelve a poner por delante al Partido Socialista. Pronostica el CIS que si hoy hubiese elecciones generales en España, Pedro Sánchez ganaría esos comicios con 5.5 de ventaja sobre el Partido Popular. Esta encuesta se realizó tras anunciar Pedro Sánchez que se quedaba, tras 5 días de reflexión, que lo mejor era quedarse al frente del gobierno, y el CIS de José Félix Teza nos augura que esta decisión ha sido positiva de cara a los intereses electorales del Partido Socialista. Le sigue el Partido Popular, ya les digo, 5 puntos por detrás, y por detrás de ellos, pues pocos cambios, la verdad. Tercera posición para Vox, con un 10% de los votos. Detrás de ellos, Sumar, con Yolanda Díaz, que sigue o seguiría perdiendo apoyos y se quedaría en el 8. Y de Podemos casi ni hablamos, porque dice el CIS que se quedaría únicamente en un escueto 2%. Hay más noticias en este día, en este martes 14 de mayo, que repasamos a las 7 y 17 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
En la región se habla de educación, de la falta de plazas educativas. En concreto, los sindicatos aseguran que se han perdido casi 2.800 por culpa de una consejería empeñada en bajar ratios, amparándose en la baja natalidad. Eva Prat.
Denuncia a Comisiones Obreras que el número de plazas públicas ha caído en la región a mínimos históricos, con la pérdida de casi 2.800 hasta prácticamente desaparecer en el caso de la zona norte. Según el sindicato, es falso que haya libertad de elección de centros por parte de las familias, porque lo que no existe no se puede ofertar, y solo en la capital cerca de 1.600 niños no van a encontrar plaza en un colegio público. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Que la consejería, el gobierno, está teniendo una política muy interesada, muy claramente, muy sesgada de promover lo privado, y desde luego pensamos que está haciendo dejación de sus funciones en tal cual vienen reguladas en la Constitución española. Y de hecho estamos pensando tomar ya algún tipo de iniciativa ante instituciones como el Defensor del Pueblo, porque realmente vemos que se vulnera el principio de igualdad entre madrileños.
Según el informe del sindicato, se han suprimido 72 aulas en la región y la eliminación de plazas en la enseñanza pública afecta al profesorado, con la pérdida de más de 700 docentes.
Preocupa también el calor. El verano apunta maneras, está a la vuelta de la esquina, y por eso es ahora cuando hay que presentar, cuando hay que tomar medidas. Por eso, la comunidad ha puesto en marcha el plan regional frente a las altas temperaturas entre los colectivos más protegidos, escolares y sanitarios. Pepe Frutos.
El plan establece la estricta vigilancia de la climatización en colegios e institutos y les permite adaptar su horario lectivo a las circunstancias. Asturias, Miguel Ángel García, consejero portavoz.
Incluso también que puedan alterar las clases, por ejemplo, la actividad física, que se pueda realizar fuera de las horas de más calor, incluso que puedan darse clases en el exterior.
Especial referencia a los centros sociosanitarios, que contarán con información diaria sobre el nivel de alerta por temperaturas, atención especial a residentes o pacientes de alto riesgo y previsión de aumento de plantilla y de camas. Además, Metro reforzará las frecuencias en episodios de calor y se está llevando a cabo, entre otras cosas, un plan de intensificación de marquesinas de autobuses. Aprobada, por otra parte, la apertura desde el martes que viene del plazo de solicitud de becas de comedor, 68 millones de euros para llegar a 137.000 beneficiarios, 20.000 más que los de este curso.
Hemos duplicado el límite de renta para acceder a estas ayudas. Por tanto, habrá un mayor número de familias y, por tanto, de niños los que se beneficiarán.
Y también luz verde a las ayudas económicas a hijos menores de asesinadas por actos de violencia contra la mujer. Un pago único de 16.800 euros.
Del ámbito internacional, Javier, ya tenemos fecha confirmada de la visita de Volodymyr Zelensky a España. Será este viernes, 17 de mayo, cuando el presidente de Ucrania sea recibido primero por el rey Felipe VI en el Palacio Real, más tarde por Pedro Sánchez para firmar un acuerdo bilateral de seguridad. Cerca del mediodía acudirá al Congreso de los Diputados. Podemos insiste en someter a votación en esa Cámara el aumento de ayuda militar que previsiblemente anunciará durante la visita de Zelensky.
De la economía que destacamos en este martes, Javier Nando.
La inflación en abril ha aumentado ligeramente en comparación con el mes anterior, alcanzando un 3,3% en términos interanuales. Este incremento se atribuye principalmente a la subida de los precios del gas y los alimentos. Sin embargo, al observar la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se observa una disminución de 0,4, situándose cerca del 3%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Vemos esa moderación progresiva de la inflación observada en torno al 3%, con una previsión por parte del Banco de España de llegar a ese 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo en el año 2025. Una buena tendencia, una compatibilización de estos dos elementos. Un crecimiento fuerte, pero que no está generando presiones inflacionistas como sucedió en episodios anteriores.
El Banco Santander ha experimentado un incidente de seguridad donde su base de datos ha sido comprometida. El banco ha confirmado que no se han visto comprometidas credenciales de acceso ni contraseñas de banca por Internet en esta base de datos afectada. Mencionar el dato del IBEX 35, que sube un 0,78% y conquista los 11.200 puntos. Y tenemos un nuevo informe del Banco de España en el que dice que la riqueza neta de los hogares en España ha experimentado un incremento de casi el 4% entre 2020 y 2022. Y la propiedad de viviendas habituales sigue disminuyendo, especialmente entre los menores de 35 años, que en 2022 refleja apenas un 30% y en 2011 era casi el 70%.
Precisamente preguntamos por eso a los oyentes, Javi.
Así es. ¿Por qué crees que los jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda? Esto nos ha dicho Miguel.
Sencillamente porque ahora el nivel de vida es muchísimo más caro. Ahora mismo un sueldo no da tanto de sí como daba hace unos años. Al final todo el mundo quiere un beneficio y a medida que vaya pasando el tiempo, la gente va a ir vendiendo sus cosas más caras para tener más beneficio de cuando ellos lo compraron.
Recuerden seguirnos a través de x@elinfocom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa siempre por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy se ha notado esa situación más desapacible con ese viento de oeste que hace que la sensación térmica sea inferior y claro, como venimos además con ese descenso térmico, que hoy ha dejado los valores en el entorno de los 20 grados como mucho en general, 8 grados o 9 menos que ayer. Y unas máximas que mañana vuelven a descender, aunque eso sí, mañana de forma menos significativa. Mañana perdemos algún grado más, así que será un día de San Isidro con unos 19 grados de temperatura en la capital y en el cielo tendremos cielos más abiertos por la mañana y después nubosidad variable y la posibilidad de algún chubasco, algún chaparrón, pero parece que remitido simplemente al entorno de la sierra, la zona del norte. En la capital se podrá disfrutar de la pradera, pero eso sí, tendremos ese viento de oeste que hará que la sensación térmica sea algo inferior de esos 19 grados de máxima.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Madrid, uno de ellos de salida en la A4 en Pinto, que está generando, eso sí, en ambos sentidos, y ya en la M607 de entrada en el Coloso, que tiene más de 6 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, encontrarán complicadas las salidas de la capital en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Butarque y en la A5 en Móstoles, y ya de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 en Canillejas y en la A42 de entrada en Parla y de salida en Getafe. Al margen de ello, tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3.
Antes del deporte, de la previa del Real Madrid, la agenda cultural con Maite López.
Hoy en nuestra agenda cabe un poquito de todo, de la música electrónica de última generación a la chica del 17, pasando por la joven Compañía Nacional de Teatro o el propio Pío Baroja. Comenzamos.
Un terrible viento empezó a inquietar las ondas.
Esto es de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha estrenado una versión actualizada de una de las comedias mitológicas más importantes de Calderón de la Barca. Adaptación y dirección de Iñaki Ricarte.
¿Qué quieres?
¿Qué dices? ¿Qué
ordena?
Monstruo en los jardines. ¿Quién lo fue? En la selva.
Sí, así se llama. El monstruo de los jardines, Calderón a la última. Y al teatro español llega una de Baroja, La lucha por la vida.
Así, echándolo todo a rodar, no hay manera de discutir. No,
de esa manera de pensar son la mayoría de los españoles. En un pueblo, cuando hay un...
La lucha por la vida, la trilogía de Baroja, que ahora llega a las tablas en una obra que se desarrolla a un ritmo trepidante. Nos lo va a explicar el actor Ramón Barea.
A Baroja le hemos robado el alma de las tres novelas. Hemos robado el alma. No sé qué diría si estuviera aquí de cuerpo presente, si nos reñiría o le haría gracia la desfachatez. El propio Baroja aparece como personaje, como aparece en las novelas. En las novelas aparece el autor. Y a veces ironiza sobre su presencia. Para mayor confusión y desbarajuste cronométrico, el reloj de una iglesia cercana da sonora campanada que vibra durante unos segundos en el aire silencioso.
Y comienza en Centro la séptima edición del ciclo Bank, Música en Vanguardia. Es un ciclo que abarca obras tanto del siglo XX como de reciente creación. Comienza el 18 de mayo con el concierto Intrarritmos Computacionales para metalófonos microtonales. Básicamente percusión, por si hay alguien tan despistado como yo en esto de los ritmos de vanguardia. Y para acabar, una invitación.
Hola, soy Olga María Ramos y os quiero invitar a que vayáis a la Plaza Mayor el 15 de mayo a las 8:15... porque os voy a cantar una cantidad de chotis y de cuplés que no se van a poder aguantar. El 15 de mayo, en la Plaza Mayor.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que nos explica a dónde va la chica tan bien plantada. Por eso las vecinas las dan por murmurar y al verla tan compuesta lo dicen al pasar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.